Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Alto a la violencia en contra de las mujeres. Señores, autoridades, defiendan nuestros derechos. Señores, autoridades, defiendan nuestros derechos. Basta, basta de los maltratos. Basta, basta de los insultos. Basta, basta de los maltratos. Basta, basta de los insultos.
Las mujeres tenemos derecho de ser bien tratadas.
No permitas que te maltraten.
¡Hasta la violencia!
Mujeres indígenas, por una vida sin violencia.
Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidecet y Conakami.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos, gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo, a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Las comunidades económicas regionales africanas celebraron hoy su reunión anual en la sede de la ONU y se abordó el papel que pueden jugar en la consolidación de la paz, la seguridad y el desarrollo en el continente. El vicesecretario general de Naciones Unidas, Jan Eliasson, participó en la reunión y resaltó los avances logrados en África en el plano económico, en el acceso a la educación, hacia la igualdad de género o en la participación en decisiones de gobierno. Destacó además que el desarrollo es a la vez causa y consecuencia de la paz, y aludió a la importancia que tiene el empleo, sobre todo para los jóvenes, para que el continente siga avanzando. Ha habido un progreso económico y social importante en toda África, pero al igual que en el resto del mundo, sus economías no han mantenido el ritmo de legítimas demandas. Por encima de todo, se necesita más empleo, sobre todo para los jóvenes africanos. El desempleo no es solo un reto económico, es también un problema social, psicológico y político, manifestó Eliasson. Esta reunión anual entre organizaciones africanas y el Sistema de Naciones Unidas tiene por objeto compartir experiencias y estudiar aportes a la Agenda 2063. Esa es una ambiciosa iniciativa de futuro a largo plazo planteada por la Unión Africana y a desarrollar en las próximas 5 décadas, cuya versión final se prevé adoptar en la cumbre que celebrará en enero próximo. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó hoy una resolución relativa a los efectos de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales de los Estados sobre los derechos humanos. En la resolución, aprobada con 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones, se solicita al Comité Asesor que elabore un informe sobre las actividades de los fondos buitre y su efecto en los derechos humanos. Esa iniciativa estuvo auspiciada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, entre otros estados. El ministro argentino de Exteriores, Héctor Timerman, fue el encargado de presentar el proyecto de resolución.
La resolución que hoy impulsamos debe leerse en un contexto que establece dos bandos definidos. Los gobiernos de los países preocupados por la defensa de los derechos humanos de sus habitantes, por un lado, y los fondos buitre, solamente ellos, por el otro. No es un enfrentamiento entre naciones, no es ni siquiera esta resolución una crítica a un sistema político o económico.
En esa resolución se condenan las actividades de los fondos buitre por el efecto negativo directo que el pago a esas entidades, bajo condiciones predatorias, tiene sobre la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones relativas al derecho al empleo y a otras garantías. El Consejo de Derechos Humanos adoptó también una resolución, entre otras decisiones, sobre orientación sexual e identidad de género. En este documento expresa su preocupación por la discriminación y los actos de violencia que se producen en todo el mundo contra individuos por causa de su orientación sexual y solicita al Alto Comisionado que informe al respecto y resalte las experiencias positivas en esa materia. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Señora presidenta, querida compatriota, señoras y señores jefes y jefas de las distintas delegaciones que conforman Naciones Unidas, quiero dirigirme a ustedes en un momento muy particular, no solamente del mundo, sino también de mi país. Quiero comenzar reflexionando sobre las palabras con que abrió esta Asamblea número 69 su secretario general, el señor Ban Ki-moon. Repasó parte o gran parte de los problemas, de las tragedias, de las calamidades que hoy conmueven al mundo. Y creo, si mal no recuerdo, que textualmente afirmó que estas turbulencias, así las definió, que hoy sacuden al mundo, ponen en peligro la multilateralidad. Yo creo sinceramente que gran parte de los problemas que hoy tiene el planeta, en lo económico y financiero, en materia de terrorismo y de seguridad, en materia de fuerza e integridad territorial, en materia de guerra o de paz, se debe precisamente a lo contrario, a la ausencia de una multilateralidad efectiva, concreta y democrática. Por eso, quiero especialmente hoy comenzar agradeciendo y felicitando a esta Asamblea General por la sanción de la resolución número 68/304 que se produjera el pasado 9 de septiembre, por el cual se decidió por fin, por amplia mayoría de 124 votos positivos, abocarse esta Asamblea a la construcción de una convención multilateral que genere un marco jurídico regulatorio en materia de reestructuración de deudas soberanas de todos los países. Una tarea que nos debíamos. Yo he concurrido a esta Asamblea desde el año 2003, primero como senadora, luego a partir del año 2007 como presidenta, y siempre veníamos reclamando la reformulación de los organismos de los consejos de seguridad, como también del Fondo Monetario Internacional. Partíamos de la experiencia de lo que le había sucedido a la República Argentina, mi país. Hoy me atrevo a decir, en este contexto internacional y global, mi país, la República Argentina, es un triple leading case en materia económica financiera, en materia de terrorismo y seguridad, y también en materia de fuerza e integridad territorial. En lo primero, en lo que hace una crisis económica financiera que se disparó para el resto del mundo a partir del año 2008 y que aún persiste y que ahora comienza a amenazar a las economías emergentes, quienes hemos sostenido durante la última década el mayor crecimiento económico. Me refiero que esa crisis del año 2008 mi país la vivió en el año 2001, cuando se produjo el default de deuda soberana más importante del que se tenga memoria. En aquel momento, la República Argentina había logrado, con la anuencia también de los organismos multilaterales, porque cuando se debe, señores, el 160% del PBI, la culpa no es solamente del deudor, sino también de los acreedores. Y desde la dictadura del 24 de marzo de 1976, pasando por la etapa del neoliberalismo, en la cual la Argentina era presentada como una alumna dilecta en las asambleas del Fondo Monetario Internacional, finalmente acumuló una deuda sin precedentes que la hizo implosionar, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos. Llegamos a tener 5 presidentes en una sola semana. Allí nadie se hizo responsable de lo que había pasado en la Argentina. La Argentina tuvo que arreglarse como pudo. Y en el año 2003, un presidente que había llegado al gobierno únicamente con el 22% de los votos, a los pocos meses de asumir, se presentó en esta asamblea y sostuvo que era necesario generar un modelo de desarrollo y crecimiento para el país, para que el país pudiera hacer frente a sus deudas. Porque sostuvo, en una metáfora más que interesante, que los muertos no pagan sus deudas y que es necesario que los países puedan vivir, desarrollarse y crecer para hacer frente a sus obligaciones. Pero también sostuvo que ese nivel de deuda, vuelvo a repetir, 160% del PBI, no era solamente responsabilidad del país, que asumíamos como país el haber adoptado políticas que nos habían impuesto, que asumíamos nuestra responsabilidad, pero que también pedíamos y pretendíamos que los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y los propios acreedores que habían prestado a tasas usurarias, en aquel momento se le reconoció hasta el 14% en dólares a quienes depositaban en la República Argentina, también asumieran parte de la responsabilidad de ese endeudamiento. Y ese hombre que asumió con el 22% de los votos, el 25% de desocupación, con el 54% de pobreza y 27% de indigencia, sin educación, sin salud, sin seguridad, al cabo del tiempo, con un modelo de desarrollo y crecimiento, pudimos no solamente generar millones de puestos de trabajo, millones de nuevos incluidos en el sistema previsional, jubilados y pensionados, generar una participación de 6 puntos del Producto Bruto destinado a la educación, destinar ingentes sumas de dinero a la infraestructura del país en materia de caminos, escuelas, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, generación de redes de agua, de gas, de electricidad, que hoy cruzan todo el país, en un proceso de inclusión social sin precedentes que nos hizo reducir la pobreza y la indigencia a un solo dígito, y que hoy el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que el crecimiento económico realizado por la Argentina entre el año 2004 y 2011 es el tercero a nivel global en calidad de crecimiento, solamente superados por Bulgaria y por China, siendo en la región latinoamericana hoy el de mejor calidad de crecimiento y también el de mejor poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores y del mejor ingreso previsional. Y todo esto lo hemos logrado también haciéndonos cargo de la deuda que otros generaron, porque bueno también es recalcarlo, que nuestros gobiernos no fueron los que declararon el default, tampoco fueron los que lo endeudaron. Fuimos sencillamente los que nos hicimos cargo como correspondía y pagamos desde el año 2003 a la fecha más de 190 mil millones de dólares. Repito la cifra, más de 190 mil millones de dólares, porque reestructuramos la deuda defaultada con el 92,4% de los acreedores en dos canjes de deuda. Uno, el que realizó el presidente Kirchner en el año 2005. Otro, el que realizó esta presidenta en el año 2010. Lo cierto es que logramos que el 92,4% de los acreedores de la Argentina regularizaran su situación y desde allí se comenzó a pagar regularmente, no solamente allí, sino que también pagamos totalmente la deuda del Fondo Monetario Internacional que venía sosteniéndose con bicicleta financiera permanente a través de los denominados stand-by, y pudimos también cancelar la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. También, hace pocos meses, concluimos también la negociación de una deuda que databa desde el año 1956 con el Club de París. Para que ustedes tengan una idea, esta presidenta tenía 3 años cuando esa deuda comenzó a generarse y el ministro de Economía de mi país, que discutió la reestructuración y la renegociación de esa deuda con el Club de París, no había nacido en el año 1956 y, sin embargo, llegamos a un acuerdo con 19 ministros de Economía de la Unión Europea para finalmente reestructurar la deuda y ya pagamos la primera etapa de 642 millones de dólares. Tampoco termina allí. Logramos también regularizar la situación de los juicios del CIADI en el Banco Mundial, juicios que realmente habían comenzado no por actos o acciones cometidos durante nuestros gobiernos, sino por acciones de gobiernos anteriores que terminaron demandándose ante el Tribunal del Banco Mundial. También allí lo solucionamos, como también llegamos a un arreglo con Repsol cuando decidimos recuperar el control de nuestros recursos energéticos y expropiamos el 51% de las acciones de la empresa petrolera. También reestructuramos esa deuda y llegamos a un acuerdo. Todo esto lo hemos hecho además con recursos propios, sin acceso al mercado de capitales, porque la Argentina, producto del default del año 2001, tenía vedado el acceso a los mercados de capital. Fíjense ustedes, un proceso de inclusión social sin precedentes. ¿Y por qué digo sin precedentes? Sé que algunos tal vez en mi país dirán que hubo durante la década de los 50 procesos de inclusión similares, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros este proceso de inclusión lo iniciamos desde la bancarrota total y absoluta. En pleno default logramos remontar el default, logramos incluir a los argentinos, logramos crecimiento social con inclusión, logramos desendeudarnos y hoy además tenemos una ratio de deuda de las más bajas del mundo. ¿Y dónde está el otro leading case del que quería hablarles? Lo que pasa ahora con la aparición de los denominados fondos buitres. No es un término acuñado el de los fondos buitres por ningún líder populista sudamericano. Tampoco es un término acuñado por ningún gobernante africano, pese a que los países del África también han sido grandes víctimas de estos fondos buitres. Uno de los primeros dirigentes a nivel global que los mencionó fue en esta asamblea, en el año 2002, el entonces primer ministro inglés Gordon Brown. Puede estar la versión taquigráfica por ahí para ser controlada y registrada, donde los mencionó como algo indigno moralmente, que restan esfuerzos a todos los países para hacer frente a los verdaderos problemas de la pobreza, de la salud y la educación. Y hoy, Argentina, con la complicidad del sistema judicial de este país, está siendo acosada por estos fondos buitres. ¿Quiénes son estos fondos buitres? El 1% de los que no entraron a la reestructuración que hicimos en el 2005. No podían entrar porque recién habían comprado bonos en el año 2008. Ustedes saben, son fondos que se especializan, su nombre así lo indica, en comprar fondos o títulos de países que han defaultado su deuda o están próximos a hacerlo para luego no ir a reclamárselos al país, sino entablar juicios en distintas jurisdicciones y obtener así ganancias exorbitantes. Yo no hablaría de ganancias, porque lo que se le ha reconocido a ese 1% en un juicio aquí en la jurisdicción de Nueva York ha sido una tasa del 1.608% en 5 años en dólares. Díganme ustedes si hay alguna empresa, si hay algún emprendimiento, algún inversionista que logra una rentabilidad en dólares de más del 1.600% apenas en 5 años. Por eso el nombre de fondos buitres. Y hoy están obstruyendo el cobro de quienes confiaron en la Argentina de ese 92,4%. Y por eso yo celebro que esta asamblea haya tomado el toro por las astas y espero que entre este año y el próximo, antes de que se celebre nuevamente la Asamblea General del 2015, hayamos podido construir, porque de eso se trata, de un ejercicio de multilateralismo activo y constructivo, hayamos podido arribar a ese marco regulatorio de reestructuración de deudas soberanas para que ningún otro país le pase lo que hoy le está pasando a la Argentina, un país que tiene capacidad de pago, voluntad de pago y que va a pagar su deuda pese al acoso de estos fondos buitres. Fondos buitres que además amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero, porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Y es algo que debemos decirlo con todas las letras. Por eso abogamos fuertemente porque ese convenio multilateral alumbre con prontitud, con celeridad, no por la Argentina, sino por el resto del mundo, y porque además creemos que un equilibrio económico y financiero que ataque las desigualdades económicas y sociales entre los países y adentro de cada una de las sociedades va a ser también un gran antídoto contra aquellos que reclutan jóvenes porque no tienen esperanzas, porque no tienen futuro y los enrolan en cruzadas locas que luego todos tenemos que lamentar. No podemos solamente ver la superficie de los fenómenos. Tenemos también que adentrarnos profundamente en las causas que movilizan. Y también hablaba de mi país como un triple leading case, también en materia de terrorismo y seguridad. Y también mi país el único país junto a Estados Unidos de Norteamérica en todo el continente americano que fue objeto de atentados terroristas. Dos atentados terroristas, uno en el año 92, cuando se voló la embajada de Israel, y segundo en 1994, cuando se voló la sede de la AMIA. Este año se cumplen 20 años de la voladura de la AMIA. Y me atrevo a decir, frente a esta asamblea y con la presencia de algunos familiares de las víctimas que siempre nos han acompañado, que el gobierno que encabezó el presidente Kirchner fue el que más profundizó y el que más hizo por develar quiénes eran los verdaderos responsables, no solamente porque abrió todos los archivos de inteligencia de mi país, no solamente porque creó una unidad fiscal especial de investigación, sino también porque reclamó, cuando en el año 2006 la justicia de mi país acusó a ciudadanos iraníes de estar implicados en la voladura de la AMIA, fue el único presidente, y luego también yo, que se atrevió a proponer, a pedir a la República Islámica del Irán que colaborara, que prestara cooperación con la investigación. Este pedido se produjo intermitentemente desde el año 2007 en adelante, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, hasta que finalmente la República Islámica de Irán accedió, porque antes ni siquiera podíamos tenerlo como parte de la agenda, accedió a una reunión bilateral que luego se llevó adelante y que motivó la firma entre ambos países de un memorándum de entendimiento de cooperación judicial. ¿Para qué? Para lograr que los ciudadanos iraníes que estaban acusados y que por supuesto viven en Teherán, en la República Islámica de Irán, pudieran declarar ante el juez. ¿Qué pasó cuando firmamos este memorándum? Pues pareció que se desataron los demonios internos y externos. Las instituciones de origen judío que nos acompañaron todos los años se volvieron de repente en contra. Todos los años nos habían acompañado aquí a pedir la cooperación. Cuando se decide hacer la cooperación a través del instrumento, nos acusan de complicidad con el Estado de Irán. Lo mismo sucedió aquí en este país. Cuando los fondos buitres hicieron lobby ante el Congreso americano diciendo que nosotros éramos socios de la República Islámica, porque en ese momento no se le decía República Islámica como dicen ahora, se le decía a algunos el Estado terrorista de Irán. Hicieron lobby e inclusive en sus sitios de la web colocaban fotos mías junto a las del entonces presidente Ahmadinejad como si fuésemos socios. Hoy, esta semana, nos venimos a enterar que en un emblemático hotel de esta ciudad, el Waldorf Astoria, se reúnen el canciller de este país, el jefe del Departamento de Estado, con su par iraní. No tenemos críticas para ellos, al contrario, todo lo que sea diálogo, todo lo que sea entendimiento, nos parece muy bien. Lo que sí nos gustaría preguntarles a los que acusaban a Irán y los calificaban de terroristas el año pasado, no estoy hablando de hace un siglo, el año pasado, ¿qué dirán hoy? ¿Qué dirán hoy los que el año pasado también, cuando hablaban de los que hoy conforman el ISIS, muchos de los que eran denominados como Freedom Fighter, que peleaban en Siria contra el gobierno de Al-Assad, hoy forman parte del ISIS? Y yo creo que acá está el otro problema que tenemos frente a la inseguridad y frente al terrorismo, que desde las grandes potencias se cambia con demasiada facilidad el concepto de amigo, enemigo, de terrorista, no terrorista. Y el problema es que tenemos que definir de una buena vez por todas que no podemos seguir utilizando a la política internacional o a la posición geopolítica para poder dirimir posiciones de poder. y lo digo desde ser una militante contra el terrorismo internacional e inclusive, como nota de color, se está tramitando también en la justicia de mi país una amenaza que me ha llegado aparentemente del ISIS, por dos razones. Una, por mi cercanía con su santidad, el Papa Francisco, y la otra, porque reconozco la necesidad de la existencia de dos estados como es el de Israel y el de Palestina. Que dicho sea de paso, vuelvo a reclamar, por favor, a esta Asamblea el definitivo reconocimiento de Palestina como un estado más integrante, pleno de esta Asamblea. Allí vamos a empezar a desatar algunos de los nudos gordianos. No hay un solo nudo gordiano, son varios. Allí vamos a empezar a desatar algunos de los nudos gordianos de la cuestión de Medio Oriente. El reconocimiento del Estado de Palestina, el derecho de Israel a vivir en sus fronteras, pero también el derecho de Palestina a que no se utilice contra ellos el uso desproporcionado y desmedido que ha provocado la muerte de cientos de niños y mujeres, cosa que condenamos, como condenamos también a aquellos que atacan con misiles a Israel. Fundamentalmente, creemos que en épocas de buitres económicos y halcones de la guerra, necesitamos más palomas de la paz para construir un mundo más seguro. Necesitamos más respeto al derecho internacional, necesitamos más igualdad de tratamiento entre los que estamos aquí sentados. Porque también escuché por parte de un mandatario hoy por la mañana hablar del uso de la fuerza para atentar contra la integridad territorial o para no respetar la integridad territorial de un país. Aquí también la República Argentina es leading case. Porque también tenemos pendientes de hace más de 100 años con el Reino Unido el reclamo de soberanía y el reclamo de esta Asamblea para que se siente el Reino Unido con Argentina a discutir la cuestión soberana de Malvinas. Allí nadie se preocupa, allí no hay ningún veto del Consejo de Seguridad, porque lo que pasa es que la Argentina no forma parte del Consejo de Seguridad ni de las naciones que deciden en el mundo. Y mientras esto suceda, mientras valga más el voto de los 5 permanentes que están sentados en el Consejo de Seguridad que el voto de la Costa de Marfil, o de Ghana, o de Kenia, o de Egipto, o de Uganda, o de la Argentina, o de Bahrein, o de Emiratos Árabes, nada se va a solucionar, solamente serán discursos que daremos acá todos los años sin que arribemos a ninguna solución. Debemos luchar, esta Asamblea debe retomar los poderes que ha delegado, poderes que ha delegado en un Consejo que luego, casi parece una paradoja, la Asamblea tiene que pedirle permiso al Consejo para ver qué es lo que decide o si entra algún miembro. Cuando debemos rescatar que es esta Asamblea, la soberana, la de Naciones Unidas, donde cada uno de nosotros valemos un voto, la verdadera democracia global. Cuando esta democracia global se cumpla a rajatabla, no digo que se va a solucionar absolutamente toda, pero creo que va a haber principios de solución. Yo no soy ni pesimista ni optimista, quiero ser realista. En todo caso, entre el pesimismo y el optimismo, elijo siempre el optimismo, pero con realismo, porque el optimismo sin realismo o es ingenuidad o es cinismo. Y no quiero ser ni ingenua ni cínica frente a todos ustedes. Quiero decirles realmente lo que pensamos desde mi país, desde ese lugar que viene reclamando desde hace mucho tiempo la reforma de organismos de seguridad, la reforma del Fondo Monetario Internacional. Fíjense ustedes, en el año 2003 parecía casi imprescindible reformar el Fondo Monetario Internacional. Hoy ya casi nadie se acuerda de pedir la reforma del Fondo Monetario Internacional porque ha perdido protagonismo en todas las decisiones. Es más, el propio Fondo Monetario Internacional y su titular, y otra ex titular como Ann Kruger, están pidiendo también una regulación en la forma de reestructurar las deudas soberanas, porque mientras no haya un tratado internacional aprobado por esta Asamblea, por más cláusulas que impongan las reestructuraciones, nunca faltará algún juez como Grieze en algún lugar del mundo que diga que eso no vale nada y quiera aplicarle a un pobre país tasas usurarias para desangrarlo. Es eso lo que está pasando, porque en definitiva me parece lo que se quiere tirar abajo es la reestructuración de la deuda soberana que con tanto trabajo hemos realizado el pueblo argentino. Yo quiero también, porque antes de venir aquí estuve en Roma entrevistándome con otro compatriota que hoy ocupa un lugar de fuerte liderazgo, no solamente religioso, sino también moral y de ejemplo. Y quiero traer fundamentalmente el mensaje de paz, de construcción de la paz. Si queremos realmente combatir al terrorismo, trabajemos por la paz. No se combate al terrorismo haciendo sonar los tambores de la guerra. Al contrario, es lo que quieren precisamente, una reacción simétrica para que entonces vuelta a comenzar la rueda, siempre haya un crédito de sangre que reclamar. Por eso creo que es importante que reflexionemos profundamente acerca de estas cuestiones y traerles, por sobre todas las cosas, la certeza de que si esta Asamblea, si estas Naciones Unidas recupera su liderazgo, si esta Asamblea recupera su mandato ante la inobservancia por parte de muchísimos países de los derechos internacionales que sí le aplican a otros, pero que no reconocen para ser aplicados a ellos mismos, estoy segura que habremos contribuido fuertemente en la construcción de la paz, en la lucha contra el terrorismo, en la cual nadie va a estar ausente, pero fundamentalmente en dejarle a nuestros hijos un mundo mucho mejor del que hoy tenemos. Porque, y para finalizar, quiero recordar que el año pasado los problemas eran otros. El año pasado se hablaba de otros problemas y de otros peligros en materia de seguridad. Hoy han cambiado. Los que ayer eran malos, hoy no parecen tan malos. Los que ayer tenían que ser invadidos y arrasados, hoy parece ser que están colaborando para que el ISIS desaparezca. Y mañana, primero fue Al-Qaeda, y pregunto yo, Al-Qaeda y los talibanes, ¿dónde aparecieron? ¿De dónde sacan las armas? ¿De dónde sacan los recursos? Mi país no produce armas. ¿Quiénes son los que le venden las armas? Luego aparecieron los que iban a ser la primavera árabe, y que finalmente resultaron no ser tan primavera, sino más bien algo de otoño y casi un invierno, en el cual pasaron de luchadores de la libertad también a personas que, bueno, que merecían ser perseguidas o encarceladas. Ahora es el ISIS, este nuevo engendro que ha aparecido terrorista, degollando gente por televisión en verdaderas puestas en escena, que uno se pregunta cómo, desde dónde, porque permítanme, me he tornado absolutamente desconfiada de todo, después de ver todas las cosas que han pasado y que las cosas que pasan en televisión, en esas series que tanto nos entretienen y nos divierten, son pequeñas ficciones al lado de la realidad que tenemos que vivir hoy como mundo. Por eso es bueno que nos preguntemos cómo va increciendo esto y cómo van surgiendo cada vez más y mayores problemas que le hacen decir al Papa que estamos viviendo prácticamente una tercera guerra. Es cierto, una tercera guerra que ya no es las guerras convencionales que vivimos en el siglo XX, sino que son guerras focales en donde realmente las únicas víctimas terminan siendo las poblaciones civiles. Por eso, dentro de unos instantes, en el Consejo de Seguridad, del cual temporalmente formamos parte, queremos plantear alguna de estas cosas, algunos interrogantes. No tenemos certezas, no tenemos verdades absolutas, pero tenemos muchos interrogantes y queremos preguntárselos a aquellos que poseen mucha más información que nosotros, muchos más datos que nosotros, que cuentan con redes de información mucho más profundas que mi país. No sea cosa de que de tanta información, de tantos datos, se tenga mucha información, pero realmente se sepa mucho, pero realmente se comprenda poco de lo que pasa, porque hay que comprender lo que está pasando para poder encarar una resolución definitiva. Agradezco profundamente una vez más la voluntad política de los países, de los 124 países que acompañaron la resolución 68304. Sé, como todos lo saben, de que hubo presiones también para que no tuviéramos ese número o para que no hubiera votación. Pero creo que el ejercicio de multilateralismo práctico, efectivo y democrático de esa resolución demuestra que no todo está perdido. Por el contrario, está en las manos de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros países, abordar la solución real y efectiva de los problemas que hoy tiene el mundo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, lamentó hoy que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, aún permanezca en la embajada ecuatoriana en Londres. En conferencia de prensa en Naciones Unidas, el jefe de la diplomacia ecuatoriana reiteró que las razones por las cuales su país concedió el asilo a Assange están absolutamente demostradas y que su gobierno ha hecho numerosos esfuerzos por encontrar una salida jurídica y política a esta situación.
Nosotros creemos que es ya exagerado que un ciudadano del mundo, una persona que ha luchado y ha puesto en riesgo su vida por la libertad de expresión y por la transparencia de los temas a nivel internacional, tenga que estar confinado, como ahora, en nuestra embajada como consecuencia de la falta de reacción adecuada de dos países, el Reino Unido y Suecia, respecto a los temas que tienen que ver con el asilo.
Patiño recordó todas las facilidades que Ecuador ha ofrecido a Suecia para que le tomen declaraciones a Assange en correspondencia con el Código Penal sueco. Sin embargo, las autoridades de ese país no lo han hecho. Con relación al Reino Unido, lamentó que piense extraditar a Assange a Suecia a pesar que ningún juez lo ha imputado y de las recientes modificaciones de la ley británica de extradición. A 2 años y 2 meses de estancia en la embajada ecuatoriana en Londres, Patiño aseveró que los derechos de Assange están siendo mermados gravemente y aseguró que su país continuará haciendo gestiones diplomáticas para encontrar una solución a su caso. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en Lea la Biblia. En el programa de hoy vamos a estar hablando de los proverbios que encontramos en la Biblia. Y luego vamos a seguir leyendo en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de los proverbios como género literario, pero antes, hagamos una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, porque eres el único Dios, el Dios nuestro, el Creador nuestro. Oh Padre, pedimos que hoy nos guíes por tus caminos y que bendigas a cada persona que escuche este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos comentado que la Biblia está compuesta no solamente por distintos libros, sino también por distintos géneros dentro de aquellos libros. Hemos hablado hasta ahora de la narrativa y la poesía, y otro género importante dentro de la Biblia son los proverbios. Un proverbio es una explicación concisa de una verdad general. Podemos pensar en proverbios generales como «más vale pájaro en mano que ciento volando». Están diseñados para ser fáciles de recordar. Intentan reflexionar sobre los momentos que se repiten en la vida. Aquí van unos consejos para interpretar los proverbios bíblicos. Debemos intentar ver qué es que hace que el proverbio sea fácil de recordar. Hay que recordar que los proverbios son sencillos y profundos a la vez. El proverbio, lo que se siembra, se cosecha, que tenemos en Gálatas 6:7, se entiende enseguida, pero podemos ver muchas áreas de la vida en que ese dicho resulta ser cierto. Los proverbios son específicos y universales a la vez. Eclesiastés 10:9 dice: el que labra piedras se lastima con ellas. El que parte leña corre el riesgo de cortarse. Específicamente habla de las piedras y la leña, pero nos hace ver que seremos afectados por las cosas y las personas con quienes estemos. Los proverbios utilizan muchas figuras. Proverbios 4:18 dice: el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Tenemos que ver cómo el camino de los justos se parece a la luz y cómo es que va en aumento. Los proverbios hablan de experiencias y verdades que siempre son actuales. Cuando leemos un proverbio, tenemos que preguntarnos cuáles son las verdades declaradas, cuáles son las virtudes alabadas y cuáles son los vicios condenados. Estos dichos sencillos contienen grandes verdades. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Dios para ti, amigo, el agua gratuita que es fuente de amor viene del Señor y nos dice: tomaré. Tú vendrás a la fuente de él, tomarás de su salvación. Escuchar su invitación es la fuente de redención. Aguas vivas son y brillando están, para siempre de vida serán. Llena el corazón de su santo amor, cerca más tendrá tu corazón. Tú vendrás a la salvación, escuchar su invitación es la fuente de redención. Es la roca abierta el Señor Jesús y sus aguas llenas. ser, compartir su gracia y su favor, salvación para ti quiere dar. Tú vendrás, sana fuente de él, tomarás de su salvación, escuchar su invitación, es la fuente de redención. Tú vendrás, sana fuente de él, tomarás de su salvación, escuchar su invitación, es la fuente de redención.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Nuestra lectura de hoy viene del primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer en el capítulo 16. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó, «Por la tarde, dicen ustedes, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo, y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a darse la más señal que la de Jonás». Y los dejó y se fue. Es común confundirse con el tema de los milagros. Dios utilizó milagros para confirmar la identidad de Jesús y respaldar la predicación de los apóstoles. Eso hace que algunos creen que los milagros son para crear fe en los no creyentes. No es así. Si alguien no quiere creer, no creerá, aunque vea todos los milagros del mundo. Jesús menciona la señal de Jonás, y eso refiere al hecho de que Jonás estuvo dentro del gran pez por 3 días, tal como Jesús estaría en la tumba por 3 días. Y es exactamente lo que Jesús dice en Mateo 12:40. Sigamos leyendo aquí en Mateo 16. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, «Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Los discípulos comentaban unos con otros, «No trajimos pan». Jesús se dio cuenta y les dijo, «¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Todavía no entienden, ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando de pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura de pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Jesús le dice a sus discípulos que se cuiden de esa levadura, la de los fariseos y los saduceos. Ellos creen que él está hablando de la falta de pan. Pero él les recuerda que para él no existe tal cosa. Él puede crear pan cuando haga falta. Y ellos se dan cuenta que él está hablando figurativamente. En aquel entonces, el pan era la base de la dieta de ellos. Comían más pan que otra cosa. Las mujeres siempre mantenían un poco de masa con levadura, a la cual seguían agregando masa, permitiendo que la levadura leudara lo agregado. La levadura llegó a ser símbolo de la forma en que una cosa influye a otras. Aquí Cristo habla de la enseñanza de los fariseos y los saduceos, quienes eran los grupos más importantes entre los judíos. Los fariseos enfatizaban las tradiciones y el legalismo. Eran tan estrictos en su interpretación de la ley y sus tradiciones que no podían aceptar las enseñanzas de Jesús. En cambio, los saduceos se habían conformado a la sociedad en que vivían. Queriendo ser aceptados por los griegos, modificaron sus creencias a reflejar el pensamiento griego. No creían en nada espiritual, ni en los ángeles, ni en la resurrección de los muertos. Se alinearon con la sociedad de aquel tiempo, queriendo ser como los demás. Al hacerlo, dejaron de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Cristo quiere que sus seguidores se cuiden de tales cosas. No debemos guiarnos ni por el pensamiento de la cultura actual, ni por las tradiciones y el legalismo. Ambas trampas son mortales. Tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios y no dejar que nada nos mueva de ahí. Ni las tradiciones religiosas, ni nuestras experiencias personales, ni las opiniones de nuestros amigos o nuestros compañeros. Lo que importa es lo que Dios ha dicho, no lo que diga el hombre. Sigamos firmes con la fe construida sobre la base sólida, que es la palabra de Dios. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.